Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Me escribían a través del WhatsApp porque me quejaba, ¿no? Incluso, o sea, en un día como hoy, en el 2021, tenemos un partido político que con recursos de nuestros impuestos se anuncia como si fuera la panacea, promoviéndose como alguien que decide que hay que prohibirle derecho a cierto grupo de personas por sus preferencias sexuales. Y así es como piensan obtener el voto. Sigue pasando. Tendrían que estar poniendo el grito en el cielo de entrada al CONAPRED, vaya, en fin, un montón de personas. Pero este es el país en el que nos tocó vivir y esta es la situación. ¿Y qué ha implicado para la diversidad? La pandemia. ¿Qué ha pasado en el 2020 y 2021? Hoy se llevó a cabo un evento digital muy importante coordinado por YAG y les agradezco muchísimo que nos acompañen en la línea. Iván Tagle, director general de YAG México. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy feliz. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y pues justo, como dices, conmemorando este día importante, que 31 años después, pues la comunidad LGBTI más seguimos viviendo retos que limitan nuestros derechos y libertades en México y por supuesto que alrededor del mundo, ¿no?
¿Cómo les fue hoy en el evento digital y qué conclusiones sacas de este encuentro?
Pues nos fue muy, 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 muy bien. Pudimos tener con nosotros reunidos diversos gobiernos de Holanda, de Canadá, Australia, Países Bajos. Contamos con la representación también del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversos expertos y expertas, ¿no? Una de las conclusiones justo que llegamos es cómo el impacto diferenciado de la COVID-19 ha causado severos daños hacia la población LGBTI+, ¿no? Pudimos presentar una encuesta que realizamos durante el año pasado precisamente para ver cuáles eran todas estas experiencias que estábamos viviendo toda la comunidad durante la pandemia, y este esfuerzo lo realizamos de la mano con el COPRED y alrededor de unos 30 organizaciones de la sociedad civil en el país, líderes de opinión, académicos de la Universidad de Santa Bárbara, la UNAM, organismos internacionales. Bueno, pues este informe básicamente es una página de internet que cuenta con una encuesta cualitativa y una investigación cuantitativa también respecto a lo que están viviendo las organizaciones. Importante destacar que más de 7,000 personas estuvieron respondiendo, 6,671 ya desagregando las que tienen que salir, pero fueron más de 6,000 personas las que respondieron este instrumento y fue muy interesante ver con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas cómo los instrumentos son importantes para guiar la política pública, porque por ejemplo, hasta diciembre del 2020, PAM, el promedio nacional de las personas diagnosticadas con COVID-19 era menor del 1%, 0.96. Bueno, pues en nuestra encuesta de todas las personas que la contestaron, vimos que el 5.33% de las personas fueron diagnosticadas con COVID. Esto quiere decir que es 5 veces la cifra mayor a la que estaban dando el gobierno, ¿no? Y esto se debe a los fenómenos de violencia y discriminación que se viven como comunidad. El hecho, por ejemplo, de salir del closet durante la pandemia hizo que muchos jóvenes fueran expulsados de sus casas y se tuvieron que empezar a implementar e improvisar refugios para poder apoyarles, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Y llama la atención que aunque seamos las personas LGBTI más consideradas como un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud, menos del 10% de quienes contestaron esta encuesta cuentan con asistencias de algún programa de gobierno. No está llegando esa asistencia a la comunidad y es importante ahí ver qué está pasando con los programas y políticas que se están destinando a esta respuesta, sobre todo para este grupo prioritario. Y fíjate que una de las cifras más alarmantes tiene que ver con la cuestión económica. 7 de cada 10 personas LGBTI más perdieron sus ingresos total o parcialmente. Y ahora, El problema es que venimos arrastrando ya un montón de situaciones de violencia y discriminación. De por sí no se nos respetan espacios laborales, no hay espacios de inclusión, y la pandemia llega a hacer más precaria la situación en el acceso al trabajo digno para la población LGBTI más, ¿no? Entonces, fueron algunas de las reflexiones que se estuvieron dando. Por supuesto, también se reitera que el principal espacio donde se está viviendo la discriminación es en la casa, ¿no? A diferencia de otros años, donde el principal espacio donde se vive discriminación es la calle, pues tiene toda la lógica del mundo, porque frente a las políticas de confinamiento, pues nuevamente las personas se quedaron encerradas en un hogar que no las aceptaba, no las respetaba, y eso provocó que al menos 40% de la muestra dijera que tenía de alguna manera pensamientos suicidas, ¿no? Entonces tenemos ahí que atender justo este tipo de espacios de primer nivel en los que se tiene que garantizar, ¿no?, que la casa sea el refugio de la calle y no la calle el refugio del hogar para los jóvenes.
Ahora, que decías que participaron de muchos otros países, ¿qué ejemplos destacarías de cómo se hacen las cosas bien en otro lado?
Por ejemplo, en Quebec destinaron más de $1,000,000 canadienses hacia organizaciones de la sociedad civil y fortalecieron la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil, porque el gobierno de Quebec nos dice que básicamente ellos se vieron sobrepasados por la pandemia y que obviamente era sociedad civil quienes son los expertos, quienes están atendiendo, quienes podían hacer un trabajo donde el gobierno no podía llegar. Y por eso, para ellos, la decisión que tomaron fue fortalecer esas acciones ciudadanas coordinadas para que el impacto fuera mucho menor, ¿no? Y me parece que aquí, por ejemplo, es una experiencia y una muy buena práctica que nuestro gobierno debe de implementar, porque es muy real que la sociedad civil organizada existimos, estamos pujando y seguimos haciendo el trabajo que el gobierno no puede hacer, desafortunadamente, sin los medios y recursos necesarios que puedan ayudarnos a hacer más efectivo el trabajo de incidencia e intervención con nuestras poblaciones, ¿no? Me parece que eso es una gran experiencia. Y por supuesto, por ejemplo, en Países Bajos, ¿no?, donde ellos fueron los primeros en aprobar el matrimonio igualitario a nivel internacional, exponen la urgente necesidad de legislar para que las personas LGBTI más puedan acceder al derecho al matrimonio y a la seguridad social. ¿Qué pasa en una pandemia donde, por ejemplo, tengo el caso en la organización de Alejandra y Paola, que son miembros de la organización, y Paola ha denunciado ya a su familia por violencia y discriminación? Los tiene denunciados. Y ellas viven en la península de Yucatán, en Mérida, y no pueden casarse. Si ella le pasa algo en este momento, quien decide sobre su vida, su familia y sobre su cuerpo, es la familia que la ha estado violentando, ¿no? No su pareja con la que vive. En medio de la peor crisis sanitaria sigue existiendo la violencia y discriminación por no reconocer los derechos que ya la Suprema Corte de Justicia pues ha ratificado y ha fallado a favor del matrimonio igualitario, y eso impide que las personas puedan compartir su seguro social, y entonces nos pone en una situación bastante compleja y difícil frente a un panorama como el COVID. Y ahí es lo importante de hablar de la respuesta diferenciada, porque a diferencia de las personas heterosexuales, nosotros tenemos que estar combatiendo y derribando todas estas barreras de violencia y discriminación que, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, les da una esperanza de vida menor a los 34 años. ¿No?
¿Qué te viene a la mente, qué opinión te merece cuando oyes los spots del PES?
Que es una radiografía y lamentablemente un pequeño retrato de lo que es nuestro país. Desafortunadamente seguimos viendo cómo este tipo de partidos, este tipo de iniciativas, este tipo de campañas generan votos, generan adeptos, polarizan a una sociedad democrática, y eso es lo más antidemocrático que existe, ¿no? Me parece que ahí hay, por supuesto, que ajustar también algunos mecanismos respecto a las instituciones electorales, pero no me quedo solo en las electorales. Ciudad de México tiene un COPRED que es bastante, bastante, bastante trabajador y ha dado resultados, pero desafortunadamente tenemos una comisión nacional que después de mucho tiempo, casi ya un año, sigue sin tener a una titular o a un titular, ¿no? Y entonces nos están dejando sin las herramientas que normalmente teníamos para hacer frente a estos discursos que promueven el odio y la discriminación hacia nosotras y nosotros.
Así es. Pues te agradezco mucho, Iván, el trabajo que hacen todo el tiempo y bueno, lo que han hecho hoy. Muchas gracias. Sigamos platicando estos temas.
Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio.
Noticias MBS.